Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy con una fiesta, que es la fiesta de la palabra, la fiesta de la literatura y del arte alternativos en Miami, pero en Cuba también. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se entiende esto? A través del programa.
Sí, evidentemente va a ser una fiesta muy sui generis, porque por primera vez va a agrupar ediciones de gente que está en Cuba, que vive en Cuba, y gente cubanos que se han exiliado y han escrito sus obras en el exilio, y bueno, gente que de alguna manera se reúnen bajo el paraguas de Neoclub Press. Lo vamos a hablar hoy en el programa.
Ok, del que tú no puedes hablar mucho porque se lo decimos aquí a los amigos, Jorge Ignacio Pérez, que es un colega nuestro que nos acompaña cada tarde, que está aquí cada tarde investigando en Cuba sobre el dolor y sobre la alegría que significa Cuba, va a presentar uno de estos libros. Se trata de una historia que ha compilado a través de todos los posts que fue publicando en su blog cuando residía en Barcelona.
Curiosamente, en esa época la blogosfera cubana estaba en su apogeo.
Ajá. Pero vámonos ahora con Idabel Rosales Añel, quien es una de las organizadoras del primer festival del arte y la literatura independiente en Miami. Buenas tardes, Idabel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos muy contentos, igual ustedes, por este festival del arte y la literatura independiente en nuestra ciudad. ¿Cómo se sienten?
No, muy bien, muy bien. Yo voy a presentar a Jorge Ignacio una vez más, y lo digo una vez más porque lo he presentado en el programa, porque lo he tenido que presentar en algunas cafeterías y en algunos lugares donde lo he tenido que llevar.
Sí, esto parece un peloteo tremendo, pero
es la mejor presentación de Jorge Ignacio que le vas a hacer. Mira, bueno que seas tú el presentador.
Por eso, yo por mi parte tengo que decir que es un presentador de lujo que tengo aquí.
Oye, Idabel, porque tenemos contigo unos 4 o 5 minutos apenas. ¿Por qué publicar, por qué promocionar a escritores independientes dentro de la isla que han sido censurados o que no han querido publicar a través de la política editorial cubana?
Bueno, amigos, ustedes, mejor que nadie, saben que llevamos muchos años con una dictadura en Cuba y simplemente los escritores tienen que responder a la UNEAC. Y la UNEAC, ¿qué es? La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Entonces se supone que precisamente cualquier cubano pudiera publicar en la UNEAC, pero simplemente puede publicar en la UNEAC, se premia en la UNEAC al que esté con ese régimen. Entonces, esta ciudad, que como ustedes saben, la hemos construido los cubanos, sigue estando llena de cubanos, pues qué mejor que celebrar la literatura independiente de Cuba en la ciudad donde está el exilio más grande de cubanos.
Sí, exactamente. Idabel, quería preguntarte qué opinión te merece que ya algún escritor de los censurados en Cuba que ustedes publican pueda estar presente físicamente aquí.
Realmente, mira, esto ha sido un esfuerzo de muchos. Ustedes saben que estamos haciendo este festival Vista sin recursos, simplemente tocando puertas, amigos como ustedes. Amigo, mira, tenemos este festival, vamos a divulgar esto. Gracias a otro amigo que conozco, pues me hizo el favor de que Víctor Manuel Domínguez pudiera estar de nuevo con nosotros en este festival, aprovechando un poco las reformillas raulistas, que si algo han servido es para este intercambio y vernos con las personas que realmente trabajamos en Cuba, que a veces ni los conocemos. Entonces, por suerte, Víctor Manuel Domínguez va a poder estar celebrando y presentando este libro, que va a estar también en el panel Luis Felipe Rojas y Ana Olema, que es el panel de escritores independientes de la isla. Y entonces tenemos este regocijo muy grande de poderlo tener por
muy
acá
bien
por la ciudad.
Y Idabel Rosales, desgraciadamente tenemos que despedirte porque entre los que vamos a entrevistar hoy está precisamente Víctor Manuel Domínguez. Tenemos que dejarte, te deseamos éxito.
Pues nada, mucha suerte para ustedes y nos vemos pronto.
Suerte, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Seguimos en Contacto Cuba hoy, tarde de literatura, tarde de arte independiente y de esfuerzo de amigos que quieren que los escritores censurados en Cuba o que no quieren publicar, porque así lo entienden, en las editoriales cubanas, a través de la política oficial del Estado cubano, lo hacen a través de las pequeñas editoriales y de estos pequeños gestos. Se trata de Revolución a la Carta, crónicas humorísticas de Víctor Manuel Domínguez, Luis Sino con el libro Los Tigres de Diredagua, Orlando Freire Santana con Así lo quiso Dios y otros relatos, Juan González Febles, el libro de La Habana, y Roberto de Jesús Quiñones Haces, desde Guantánamo, que trae La chica de nombre eslavo. A Roberto de Jesús ya lo tenemos en contacto. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Luis.
Felicidades, y ahí te dejo con Jorge Ignacio.
Roberto de Jesús Quiñones, con quien he trabajado mucho tiempo, yo como editor y él del lado allá, enviando informaciones al exterior de Cuba. Roberto Jesús, quería preguntarte, te voy a hacer dos preguntas concretas, a ver si eres capaz de responderla en poco tiempo. ¿De qué trata tu libro y por qué lo publicas fuera de Cuba?
Bueno, mi libro es un libro de cuentos que está dividido en dos partes. La primera parte se titula Las Imaginaciones y reúne 8 cuentos que son de corte fantástico o imaginativo. Y la segunda parte, que está titulada Las Sombras, y que reúne 6 cuentos que digamos que están más acercados a mi experiencia vital. He decidido publicar este libro en el extranjero porque, aunque soy miembro de la UNIAC, aquí en Cuba no me dan prácticamente ninguna posibilidad de publicar. Este libro incluso lo presenté en la editorial de Guantánamo, El Mar y la Montaña, hace aproximadamente 2 o 3 meses, y me lo rechazaron junto con un libro de ensayo sobre Regino Devoto y el primer gran poeta cubano del siglo XX, y también ese libro fue rechazado. Me doy cuenta que las razones que adujeron para no publicarme el libro son totalmente extraliterarias, porque con un buen editor o con un buen deseo de resolver los problemas que pudieran haber tenido los libros, se hubieran resuelto. Igualmente tengo un libro de poesía en Ediciones Unión desde el año 2004 que está aprobado por Ediciones Unión y estamos ya en el 2014, es decir, 10 años después, y no acaba de salir. Así que ante la generosidad de Neo Ediciones de publicarme el libro, pues acepté, y considero y estoy muy agradecido a todos los hermanos que me han hecho posible publicar este libro.
Muy bien, Roberto, ha sido sintético. Muchas gracias por tu participación en Contacto Cuba y éxitos con el libro. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Estamos de vuelta en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Hoy tratando el tema de los autores cubanos dentro y fuera de la isla, en el ámbito de un festival que ocurrió en Miami, que le ha publicado a autores dentro de la isla. Con uno de ellos vamos a hablar, con Orlando Freire Santana, que trae el libro Así lo quiso Dios y otros relatos. Buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes.
Gracias por participar y felicidades con tu libro y éxitos. Cuéntanos, ¿de qué trata el libro y por qué lo has publicado fuera de Cuba?
Bueno, el libro Así lo quiso Dios y otros relatos es una serie, es un compendio de 7 relatos que yo escribí en los últimos tiempos, y entonces se juntaron esos cuentos y de ahí salió el cuaderno. Trata de 2 temas fundamentales. En primer lugar, hay relatos que tratan sobre las angustias existenciales que padece todo escritor en el acto de la escritura. Y hay otros relatos que han sido, que es llevar al plano literario sucesos de la actualidad cubana. Como por ejemplo, uno de los relatos se llama Hoy he visto el rostro del fascismo, que trata sobre un mitin de repudio que se le dieron a las damas de blanco en los alrededores de la Plaza de la Revolución. ¿Y por qué publiqué el libro fuera de Cuba? Porque, bueno, evidentemente la mayoría de las editoriales y las revistas cubanas oficialistas no publican nada que tenga que ver con cuestiones que rocen la actualidad política cubana. Específicamente, un amigo mío de la UNEAD, escritor, llevó 2 de los cuentos que aparecen en el cuaderno a la revista La Gaceta de Cuba y se los rechazaron, planteando que esos cuentos no eran del perfil de la revista. Evidentemente había miedo de publicar esos cuentos.
Sí, Orlando, este no es el primer libro tuyo que publicas por una gestión de gente en el mundo que ama la literatura libre. ¿Tú crees que esto, además de ayudar al desarrollo de la literatura de cualquier país en necesidad como lo tiene Cuba, ¿tú crees que esto puede marcar un día la historia de quienes empujaron hacia la democracia?
Por supuesto. Sí, lógicamente, lo va a marcar tanto de los que escribimos aquí adentro como de los que nos han ayudado en el exterior a que estos libros vean la luz. Este mismo proyecto de Neo Club de Miami, como el primer libro que yo publiqué, la novela de Gaveta, que ganó la primera edición del premio Franz Kafka en la República Checa. Una ayuda inestimable para todos nosotros que tratamos de que nuestras obras se conozcan.
Bueno, pues gracias, Orlando Freire Santana, desde La Habana. Felicidades por tu libro Así lo quiso Dios y otros relatos, que estará presentándose en el primer Festival del Arte y la Literatura Independientes en Miami. Gracias por tu contacto en Cuba.
Volvemos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy hablando sobre el primer Festival del Arte y la Literatura en Miami. Y vamos a hablar con uno de los autores que está en Cuba físicamente, pero su libro se va a presentar aquí, con el cronista y periodista independiente Luis Sino, que presenta el libro Los Tigres de Diredagua. ¿Lo pronuncié correctamente? Lo tenemos en línea. Buenas tardes. Sino.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Dime si pronuncié correctamente el título.
Pronunciaste bien.
Gracias, Sino.
Pronunciaste bien.
Y bueno, te deseamos éxito por adelantado. Cuéntanos de qué trata tu libro y por qué has decidido publicarlo fuera de Cuba.
Bueno, son 23 relatos que pueden parecer patéticos algunos, procaces, deprimentes incluso. Son tan patéticos y tan deprimentes como resulta la vida de muchos, yo te diría que de un gran porcentaje de cubanos. Incluso muchos de los cuentos son autobiográficos o de personas que conozco, o sea, te puedo decir que la mayoría son historias reales, llevadas a la ficción.
Sí, sino cada vez más escritores, artistas independientes en Cuba cuentan con la mano generosa de otros cubanos y a veces personas que no son ni cubanos para promover su obra. ¿Tú crees que esto tiene un antecedente, por ejemplo, como en el Samizdat, como en las editoriales que fueron surgiendo en los antiguos países del campo socialista? ¿Crees que hay una interacción entre todo esto que la literatura puede mover hacia otros espacios de la sociedad?
Sí, yo pienso que sí, la literatura y las artes en general, la música, las artes plásticas, sí, yo creo que sí. Y gracias a esa solidaridad, muchos del exilio fundamentalmente, muchos artistas y escritores cubanos, es que hemos logrado, porque obviamente con la censura no se podría. Ojalá que de esto sacan, tú me hablas de Europa Oriental, bueno, ojalá que de esto sacan algún Solzhenitsyn o algún Milan Kundera, ojalá.
Bueno, quién sabe, a lo mejor los estamos leyendo y no sabemos. Una última pregunta, y breve, porque tenemos apenas 30 segundos. Sino escritor, sino periodista, observador de la realidad, pero también creador de ficciones. ¿Cómo ves esa relación?
Bueno, te repito, las ficciones no son tan ficciones. Creo que el periodismo y la ficción que hago se relacionan bastante. Se podría decir que son casi que testimonios novelados o testimonios ficcionados.
Muy bien, Sino, muchas gracias por participar en Contacto Cuba. Te deseamos éxito con el libro y en tu vida personal y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Y ahora vamos a continuar hablando con autores. Este sí pudo venir a la presentación. Está aquí en Miami, Víctor Manuel Domínguez, que presenta Revolución a la Carta, crónicas humorísticas escritas por él. Él es un periodista y escritor que alguna vez ha publicado con la UNIAC. ¿Estamos en lo cierto? Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros y contarnos de qué trata tu libro y por qué lo publicas aquí con Neoclub Press.
Bueno, buenas tardes a los radioyentes y a ustedes por invitarme a este programa. Realmente el libro trata sobre las aberraciones alimentarias de mi país, que a partir del periodo especial se han convertido en algo casquiano, realmente unas comidas irreconocibles, unos inventos que ningún cubano jamás había conocido y que todavía están por descifrar, esos platos de perro sin tripa, de croqueta estructurizada y una serie de sandeces y cosas, de un bistec de cáscara de toronja. Entonces el libro gira en torno a todo ese tipo de alimentación, una forma satírica, una forma de crítica, de burla, de choteo sobre el sistema con su sistema alimentario.
Sí, Víctor, el periodismo, la poesía, la narrativa, en el mejor conocimiento que tenemos de la narrativa con su dramaturgia y todo, pero el humor parece que es una herramienta a la que temen los autoritarios, pero también ha venido siendo desarrollada en los últimos tiempos por la gente que de algún modo se opone a estos regímenes. ¿Por qué el humor para ti?
Bueno, el humor es una cosa inherente a mi personalidad. Siempre he sido una persona que trabaja mucho con este tipo de cosas. Te dije, ya Nefasto nació en el 91, mucho atrás, y siempre me ha gustado escribir estos temas, ¿no? Porque qué pasa, que aparte el humor me permite, aparte de denunciar y ridiculizar, poner en contexto la situación del país. Es decir, que es un mecanismo que para mi criterio es más digerible. Las personas, por ejemplo, tú hablas de un derrumbe de un edificio, hablas de cualquier situación caótica que pase en el país, y si hay un toque de humor, y si hay un poco de sátira, y si hay un poco de choteo, y a la vez ridiculizas y denuncias, el lector se siente más compenetrado con la noticia, y a medida que se va documentando, se va sonriendo. Es decir, que quedan varias impresiones dentro del lector.
Víctor, quería preguntarte cómo se siente un autor al presentar un libro con sus coterráneos exiliados. Tú que vives dentro de Cuba, esa combinación, ¿cómo la estás procesando?
Bueno, yo estoy sumamente feliz porque realmente muchos fueron colegas míos cuando empezamos los años 70 y pico, 80, como Ale Fonseca, que nos reencontramos aquí, Manuel Vázquez Portal, unas cuantas personas aquí que comenzamos en Cuba, el mismo Luis Felipe, que hemos compartido unas cuantas tertulias y lecturas allá en Cuba. Esto para mí es lo máximo porque realmente veo que son personas que mantienen una identidad con el país de origen, con nuestro país, y que además no se han detenido en tender una mano, en tender un puente para que todos los que todavía estamos imposibilitados de publicar, como es el caso nuestro, tengamos que hacerlo aquí en el extranjero, por entre hermanos, entre colegas, entre personas que realmente están contribuyendo, están tejiendo un puente entre la cultura cubana donde quiera que se encuentre. Es decir, que esto va a pasar a la posteridad como una cosa muy importante. Es algo muy gratificante tenerlos a ustedes, colegas, hermanos, compatriotas, trabajando en con este tesón, con este desinterés, ayudando tanto a los que estamos allá adentro, que realmente no tenemos otra posibilidad que las manos y el talento de ustedes.
Gracias, Víctor Manuel Domínguez, por tu participación aquí en Contacto Cuba, y te deseamos muchísimas felicidades y muchísimo éxito.
Gracias a ustedes, hermano.
Y concluyendo ya Contacto Cuba, hoy en tarde de literatura y de arte independiente con este festival Vista que se está celebrando en Miami. Tenemos con nosotros al profesor Enrique Patterson, quien nos va a hablar sobre esta vena que se ha abierto, sobre este gran remanso que tienen ya muchos escritores dentro de Cuba para poder publicar sus obras de ficción o obras de testimonio, la obra periodística, como quieran. Patterson, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, esto es una buena noticia, ¿no? Pero además es una noticia que me lleva a pensar en algunos temas que no siempre abordamos. Esto es un gran remanso para los escritores, pero también se le convierte en una gran responsabilidad sin excusa. Porque el hecho es que uno de los grandes poderes que ha tenido el régimen castrista, como han tenido los regímenes totalitarios, es que han tenido el poder de ser el público abstracto de los escritores. O sea, antes de que el público sea el escritor, el Estado lo lee, ¿no?
Sí.
Y el Estado es el primero que lo reconoce. O sea, hay una contradicción en la psicología del escritor del Estado totalitario, porque siempre quiere ser reconocido. Al sentirse reconocido, se ha reprimido o admitido por el Estado. Se hace sentir muy importante porque es reconocido por un ente que tiene mucho poder. Entonces, hasta aparece ya la historia de que el Estado me persigue o de que me reconoce y me premia. Y entonces, entre el reconocimiento y la libertad a la que aspira el escritor para crear, se crea un conflicto y muchas veces algunos renuncian a la libertad de creación o a parte de esa libertad por lograr el reconocimiento de un ente tan importante como el Estado. No tienen otra opción, pero ahora al Estado se le va esta forma de control porque mucha gente sencillamente puede publicar fuera, siempre que esté dispuesto a pagar por un reconocimiento que no sea tan absoluto. Porque entonces eso a los lectores que quieran leer o no, el Estado no va a inducir a nadie a que te lea, pero tampoco estás obligado a hacerle la venia o a autocensurarte. Por lo tanto, el Estado pierde espacio y los escritores quieren una gran responsabilidad porque tienen que elegir entre el reconocimiento abstracto del Estado o hacer uso de la libertad personal y de la libertad de creación. El hecho de que se dé en Miami rompe el mito de que el exilio y el país, da la casualidad que en Miami están publicando a través de esta posibilidad escritores que viven lo mismo en Miami que en Cuba y que en Miami lo mismo que en Cuba tienen la posibilidad de, en este caso, ya de expresarse libremente. Lo único que en Miami no tienen que pagar ningún precio, nada más que el precio de cómo vivir, mientras que en Cuba sencillamente tienen que correr el riesgo de decirle al Estado, no, ya no me interesa. Pero sí. El Estado está perdiendo ahí algo muy importante, que es el control del intelectual.
Profesor, recordar en este ámbito que estamos hablando, que, bueno, por lo menos que yo tenga noticia, el primer escritor publicado en Cuba, con obra, publicado dentro de Cuba, que decidió manifestarse abiertamente contra el régimen, está ahora mismo entre rejas, y es Ángel Santisteban.
Ángel Santisteban, y además, realmente está entre rejas porque le han armado, o sea, estos líos que arman, le han creado una acusación que no tiene justificación y que es muy falsa, pero sencillamente él está entre rejas porque a la vez que aceptó el reconocimiento del Estado, quiso actuar como un intelectual libre. Y eso, ese negocio, el Estado no lo permite.
Una pregunta, Patterson. ¿Hay un cambio de perspectiva del exilio? ¿Hay gente mirando más hacia adentro?
Bueno, claro, hay gente mirando más hacia adentro, en primer lugar propiciando. El problema es que lo que está ocurriendo es que ahora el espacio en que el escritor se mueve y publica y busca a sus lectores ya no es la isla o el exilio, ahora es un espacio común que lo permiten estas nuevas posibilidades y también lo permiten las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se está rompiendo esa barrera que era isla o exilio como dos cosas que estaban separadas. Realmente ya no es así. Es un espacio común de la nación, y en este caso del mundo intelectual y de los escritores y de los lectores que estén interesados. Esto va a crecer, no porque el Estado lo propicie, a pesar de la voluntad del Estado. El Estado no quisiera que esto ocurriera. Además, el Estado tampoco tiene recursos, ¿no?, para publicar tanto como publicaba antes, ni las cantidades.
Exactamente. Profesor Enrique Patterson, una suerte tener tus reflexiones aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Escuche hoy, escritores cubanos residentes en la isla publican en Miami con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.